Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Avui amb el Carlos Enrique Bayo volem començar parlant de corrupció i més concretament de les persones que la denuncien.
I és que, segons ha pogut saber el diari Público, dues d'aquestes persones han amenaçat en fer una vaga de fam per denunciar la indefensió que pateixen davant les represàlies per haver tret a la llum les irregularitats.
Carlos Enrique, estem parlant de l'extinent Luis Gonzalo Segura i de l'exadministratiu de la UGT d'Andalusia, Roberto Macías, i algú més, diria.
Bueno, claro, hay más, evidentemente es un grupo, no son tantos, son una docena de alertadores, denunciantes o whistleblowers o como se les quiera llamar, que no tienen condición todavía de protegido ni de... es que el problema en este país es que ni siquiera las directivas de la Unión Europea se cumplen, porque desde hace dos meses cumplidos, desde el 17 de diciembre, está en vigor, y en vigor quiere decir que rige jurídicamente, aunque todavía no se hayan transformado las leyes en cada uno de los países, la Directiva Europea de Defensa de los Denunciantes de Corrupción, de defensa, protección y amparo. Y esto nos está aplicando porque, incluso la Fiscalía está diciendo que vamos a esperar a que se traspongan la transposición de la directiva esta a la legislación española. Eso, pues hay un plazo de dos años para ello y, por tanto, ahora pues pueden estar otros veintipico meses sin proteger a los denunciantes. Y eso no es así.
Com és la vida d'un denunciant de corrupció mitja, com si diguéssim, un cop han fet la denúncia?
Media es que todos los que en España han denunciado corrupción, desde Ana Garrido también el tema de Gürtel, hasta los testigos protegidos de la corrupción de la mafia de Cursac en Palma, en Baleares, hasta el teniente Segura denunciando corrupción en el ejército, Roberto Macías, todos ellos han sido primero despedidos, luego han sufrido campañas de acoso y de calumnias, luego se han quedado sin dinero y sin medios para subsistir. No han recibido apoyo ninguno, ni siquiera de las autoridades judiciales, ni siquiera de la Fiscalía. Y ahí es a donde quería llegar yo. Es que en el caso de Roberto Macías, por ejemplo, él lo que desvela es las pruebas de que se están malversando los fondos de europeos y también subvenciones españolas estatales para la formación y los desempleados en UGT Andalucía. Entonces, ahora va a ser juzgado, ahora mismo en marzo, el 6 de marzo, va a ser juzgado por revelación de secretos, porque UGT Andalucía le ha denunciado por revelar esas facturas que supuestamente eran secretas. A ver, primero, eso no es así, porque la revelación de secretos es cuando se desvelan secretos íntimos o personales que perjudican a una persona, pero lo que es de una organización o de una empresa unas facturas no son secretas. A ver, ¿desde cuándo no hay transparencia en las cuentas, y más de un sindicato? Pero es que es la Fiscalía la que le está acusando de revelación de secretos por haber revelado el secreto de que se estaba cometiendo un acto de corrupción. Óigame, esto ya pasa de castaño oscuro. Pero es que además el fiscal insiste en que va a seguir adelante con la acusación pese a la directiva europea, porque todavía no se ha hecho la transposición. Entonces, por favor, es que claro, yo he hablado con juristas, con ex magistrados, por ejemplo, el profesor Fruitós Richard y Travesé, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, que evidentemente dice, bueno, mientras no se transponga la directiva, no se puede procesar a los que la incumplan, lo cual ya está mal, puesto que no habrá leyes para ello, salvo las que ahora estén ya vivas y sean de aplicación. Pero tampoco se puede condenar a un reo al que se acuse de algún delito como revelación de secretos por haber informado o denunciado, puesto que se violará un derecho suyo recogido en la directiva. Y si cualquier avance legislativo amplía los derechos de un reo, incluso aunque haya sido condenado, hay que aplicárselo. Y eso es una norma constitucional. Es decir, Vamos a ver, ¿cómo se puede perseguir a un alertador por haber difundido material, aunque fuera secreto, si lo aceptamos, si era la única manera que tenía de denunciar una ilegalidad? Como dice el magistrado, al malo no le podré condenar todavía hasta que no tenga una ley, pero al bueno sí que lo puedo proteger, por Dios. Bueno, es que es de locos esto.
¿Y no hay voluntad de proteger o es que no hay recursos?
No, es que no hay voluntad política, es que no hay voluntad empresarial, es que no hay voluntad sindical, es que no hay voluntad policial, es que no hay voluntad del país. El país no quiere que haya alertadores de corrupción. Por eso no hay ni siquiera palabra y tengo que decir alertadores, porque son chivatos, delatores, son lo que se quiera, menos gente decente, porque están parando algo que en este país parece ser que es intocable, que es la corrupción.
És intocable fins i tot pels mitjans de comunicació, que tampoc no tracten gaire els temes? És a dir, una cosa tan transversal, el tema de la corrupció i el del chivatazo, entre cometes, que els mitjans obvien?
Evidentemente, los medios de comunicación han destapado solamente escándalos con finalidades políticas. Entonces, muchas veces eran corrupción, pero siempre, fijaros cómo los medios de la derecha destapan los escándalos de corrupción de la izquierda y viceversa, si es que lo hay, digamos. Los medios afines al PSOE solamente destapan escándalos del PP, y los afines al PP son los escándalos del PSOE o de nacionalistas. Entonces, no se está intentando hacer un servicio público de destapar la corrupción. Se está intentando socavar o dinamitar al rival político. Pero sobre todo, lo que parece increíble es que se haya permitido el abandono, la indefensión, la persecución y hasta el punto de llevarles a la desesperación, a que están diciendo, bueno, pues haremos una huelga de hambre delante del Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo, y algunos de nosotros nos iremos también a Bruselas, a la Eurocámara, y delante de la puerta nos pondremos en huelga de hambre. A ver si hay un escándalo mundial y finalmente se demuestra que España no quiere perseguir la corrupción, que eso es que está más que demostrado, pero la persecución a las que han sido sometidos. Ana Garrido tuvo que huir a Costa Rica, tuvo que escapar del país porque la estaban amenazando físicamente, aparte de haberlo perdido todo, de estar absolutamente arruinada. No se le ha dado una ayuda, una subvención, no se le ha apoyado en nada, pero que la Fiscalía General del Estado sea incapaz de hacer una circular que diga a sus fiscales, oígame, no me persiga a los que denuncian corrupción. Pues son incapaces de hacer esa circular. No necesitan transponer ninguna legislación. No necesitan absolutamente ninguna autorización de nadie, puesto que es que es de cajón, como dice el magistrado. Es que, válgame Dios, es que si no podemos proteger a los buenos, entonces, ¿para qué sirve nuestra justicia? Pues eso es lo que está pasando también en Mallorca, evidentemente. Aquí he denunciado muchas veces cómo se ha perseguido a los testigos protegidos. Han recibido palizas de sicarios, han tenido que huir y pedir asilo. Ahora mismo, uno que ya no puede aguantar más, que es el testigo número 30, ha dicho que él ya empieza la huelga de hambre en Palma. Uh-huh. Intentó que le dieran asilo en Suiza, lo comentamos el otro día,
sí.
Y Suiza le dijo, no, si usted en su país hay democracia plena. Pues tan plena que lo único que reciben esta gente es persecución, amenazas, palizas e indefensión absoluta, porque es que ni les recibe la fiscalía. Entonces, hay otro de los testigos protegidos que está en Suiza, que ha ido varias veces ya a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y finalmente empiezan a hacerle un poco de caso, porque claro, la directiva es que está en vigor, deberían cumplirla. Si no hay leyes, como dice el magistrado, para perseguir penalmente, el Código Penal es claro, si no hay una ley que persiga un delito,
sí,
pues no puedes castigar por él. Pero lo que sí puedes, debes, tienes el deber jurídico, constitucional, moral y humano de hacer, es proteger a los denunciantes de la corrupción. Y eso no solo no se está haciendo, es que está haciendo lo contrario. Y lo único que se hace es hacer oídos sordos, mirar para otro lado, y bueno, por eso fueron estos dos, digamos, que has mencionado antes, el teniente Segura y Roberto Macías, pudieron ir a hablar con la vicepresidenta del Congreso de Podemos, Gloria Elizo,
sí,
para plantearle que empiecen a tomarse medidas ejecutivas, por lo menos para aparte de que lo que primero hay que hacer es retribuirles, porque es que han perdido sus salarios. Es que, como dice el teniente de seguridad, es que no solamente nos han robado nuestros empleos, nuestros sueldos, nos han robado nuestro futuro también, porque han hecho campañas de calumnias de tal calibre que ya no nos da trabajo nadie, no nos da empleo nadie. O sea que lo que están intentando todos los poderes fácticos del país España es impedir que se denuncie la corrupción. ¿A base de qué? De que el que lo haga va a pasar un infierno. Eso es lo que ocurre.
Cas que ens explicaves ara del teniente Segura, Luis Gonzalo Segura, dona'ns alguns detalls per recordar, refrescar una mica què havia denunciat i què s'ha trobat després d'aquesta denúncia de la corrupció. Quina corrupció denunciava?
Es que claro, él estaba denunciando corrupción dentro del ejército y abusos también de los mandos, porque resulta que, por ejemplo, dentro del ejército, el maltrato, el bullying, toda una serie de delitos que existen en el código civil,
abuso de poder en general, ¿no?
El abuso de poder no existe, pero además, claro, cuando empezó a denunciar esto y le empezaron a castigar y meter...
¿Pero qué denunciaba concretamente, por ejemplo?
Pues abusos de poder, injusticias internas, es que hizo muchísimas denuncias. Algunas, por ejemplo, abusos de altos mandos que utilizan fondos, recursos y personal para hacerse obras privadas ellos mismos. Desvíos de fondos también. Maltrato a mujeres soldados, etcétera. Él ha escrito ya 4 o 5 libros. Uh-huh. Ha escrito el libro negro del ejército español y el último, que se llama Las fauces de la bestia, sobre los abusos a los que están sometidas las mujeres soldados militares en España. Pero es que además, cuando él empieza a denunciar, se lo meten en el calabozo, él se declara en huelga de hambre y todavía le caen más sanciones y más penas. Pero, además, finalmente se le expulsa del ejército por denunciar la corrupción ahí dentro. Uh-huh. Y se hace una campaña de calumnias contra él que precisamente le impide encontrar otros trabajos. Aparte de que él no quería, él que quería seguir en el ejército, pero un ejército normal. Entonces, el caso es que el ministro de Defensa, que entonces era Pedro Morenés, le expulsó cuando estaba... porque el que expulsa también puede ser recusado en un proceso de recusación y no podía hacerlo, da igual. No se resolvió esa recusación hasta 3 meses más tarde, pero igualmente fue expulsado. Se le aplicó erróneamente el régimen disciplinario de la Guardia Civil cuando estaba en el ejército y luego el Supremo dijo, bueno, pero da igual. O sea, es que además todas estas sentencias van siendo confirmadas por la justicia.
Uh-huh. Anem a un altre cas. Anem a un altre cas. Igual de trist o encara pitjor. Ens n'anem cap al cas de 3 policies locals de Palma condemnats per tortures que ara han demanat la seva reincorporació al cos. Condemnats, no acusats, condemnats per tortures. Explica'ns aquest cas.
Bueno, este caso es un caso famosísimo de mayo de 2011, donde a un detenido, que esposado por debajo del banco en la comisaría, se le empiezan a dar patadas en la cara y lo está filmando además una cámara de las que tienen ahí dentro. Y uno de los policías se dirige a la cámara y la aparta para que no filme. Como sale esa filmación, pues bueno, finalmente son juzgados. Luego la instrucción se demora muchísimo.
Claro, ¿no?
Y claro, como se demora todo lo que se hace con la justicia cuando hay policías por medio, al final se les aplican una serie de atenuantes, bueno, pero son condenados y al ser condenados son expulsados de como empleados funcionarios del Estado y se les aparta del cuerpo. Pero bueno, es que ahora en plena contraofensiva de la que hemos hablado mucho, de los todos los que están encausados, es que varios, dos de los que de estos 5 que fueron condenados por torturar a un detenido allí en el cuartel de San Ferran, Están también implicados en la trama de Cursac.
El millor de cada casa.
Y están imputados por organización criminal y por haber coaccionado, amenazado empresarios. Bueno, entonces, realmente el caso es inverosímil. Ahora, cuando evidentemente ya han cumplido la condena, pero ahora quieren volver al mismo cuerpo policial del que fueron expulsados por esas torturas, cuando, por ejemplo, uno de ellos, Vallecillo, es que está imputado, se va a sentar en el banquillo acusado de 17 gravísimos delitos, de obstrucción a la justicia, de narcotráfico, de todo lo que deberían perseguir ellos.
Lo I no es pot resoldre que s'esperin a que hi hagi una sentència abans de tornar-los a ficar al cos?
No, hombre, claro que se puede, si es que además las sanciones administrativas no están limitadas por nada. El asunto es que la regiduría de Seguridad Ciudadana de Palma puede perfectamente decidir que esa gente no vuelve a ingresar en el cuerpo.
Pero
bueno, es que se están comportando de una manera, porque el asunto es que hay una quincena ya, son 15 los que están imputados por esos 17 gravísimos delitos que estaba hablando yo antes, incluido formar una organización criminal y aprovecharse de la prostitución, del narcotráfico y coaccionar, amenazar, emplear sus armas y su uniforme para cometer actos mafiosos, que siguen patrullando Palma con sus uniformes y sus armas al cinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen que ser impunes los policías para cometer delitos en nuestro país? Es que eso es inverosímil, pero así es.
Carlos Enrique Bayo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.